y es que volviéndolo a mirar durante la semana, el Señor me enseñó algunas cosas que no había visto antes. Entonces voy a repasar un poco el texto del domingo pasado, porque hay algo en este pasaje que me llamó la atención. Gracias. Muy bien. Que me llamó la atención, que la verdad es que nunca le había dado mucha importancia. Entonces, ¿os acordáis de lo de Gamaliel, no? Os conté la historia de su abuelo, quién era el abuelo de Gamaliel y tal. Bien, pues vamos entonces a Hechos, vamos a volver al versículo 35, que es donde leyó el hermano Andrés. Y dice, ahora está hablando un tal Gamaliel, que la Biblia dice en el 34, es doctor de la ley. Doctor de la ley. Y entendemos que era el más alto, seguramente el más alto doctor de la ley de ese momento. Cuando hablaba Gamaliel, todos se callaban y todos escuchaban, porque era Gamaliel. Además, era el nieto de Hillel, el gran filósofo y el gran religioso de una generación anterior. Entonces, él saca fuera a los apóstoles. Recuerda, los han metido, han estado en la cárcel, estuvieron en el templo, los agarraron y ahora no saben qué hacer con ellos. Y Gamaliel les da este consejo. Es curioso que esté el consejo de Gamaliel aquí en la Biblia. No es un dato cualquiera. Yo no le había prestado mucha atención antes de estas fechas. Y dándome, claro, por teoría ya lo sé y lo comunico muchas veces con vosotros, que no hay nada en la Biblia que sobra y no hay nada que falta. Entonces, cuando tú lees cualquier pasaje, deberías decir: Señor, ¿por qué está ese pasaje aquí? ¿Qué es lo que quieres que yo entienda? ¿Qué quieres que yo haga con la enseñanza que me das? Entonces, Gamaliel saca fuera a los apóstoles y mantiene aquí al Sanedrín y cuantos más podrían haber, y les dice lo que nos leyó el hermano Andrés: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Tener cuidado, dice, porque lo que estamos viendo es algo grande. Aquí pasa algo muy, muy especial, y os quiero dar una palabra de cautela. Os quiero dar una pequeña... un toque de atención. ¿Bien? Vale. Gamaliel, versículo 35. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Curioso. Bien, la semana pasada ya dijimos que Teudas no se sabe nada de él. Y ya pasa una semana y no sé más de él. Porque no aparece. Solamente aparece aquí. Pero curiosamente, mira lo que dice Gamaliel acerca de Teudas. Dice: se levantó Teudas diciendo que era alguien. ¿Eso qué quiere decir? Evidentemente, oye, aquí estoy yo, venir detrás de mí, vamos a arreglar los problemas del país. Aquí estoy yo. Y 400 personas fueron tras él. ¿Sabéis cuántas sectas hay hoy en día? No se sabe. Se contabiliza cientos de sectas. Rabbi dice muy a menudo que hay miles de millones de... hay millones de ídolos o falsos dioses solamente en la India, y cada uno tiene su manera de adorarle. Pero bueno, aparte de esto, las sectas, estuve viendo una lista, ¡buf! Madre mía, interminable, y nadie sabe cuántas hay. Siempre hay gente que va a decir: oye, escucharme, que yo tengo algo. Yo voy a solucionar tus problemas. Yo tengo la solución para lo que sea. Y siempre hay gente que escucha y gente que sigue. Si esa persona tiene un poquito de lengua, si tiene un poquito de elocuencia, un poquito de personalidad, si es carismático, si es amigable o tiene dinero, vete a saber. Hay diferentes fórmulas, ¿no? Hay diferentes maneras de proponerse como una solución. Y la gente, y siempre hay gente que sigue. Entonces él dice, se levantó Teudas diciendo que era alguien, y 400 personas le siguieron. Pero él fue muerto. Eso da a indicar, parece indicar que le mataron, ¿vale? Porque él estaba yendo en contra, seguramente en contra de Roma, en contra del gobierno ahí establecido, y le mataron. Y entonces, fijaros lo que dice Gamaliel, porque esto, a esto voy en esta mañana. Dice, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron, ¿qué? Dispersados y reducidos a nada. Esa es la observación de Gamaliel. Y es su primer ejemplo. ¿Os acordáis de Teudas? ¿Os acordáis de esos 400 hombres? Se me viene a la mente David, ¿no? David, que tenía en un momento 400 hombres, o eran 200 y luego 600, o 400 y 600, no me acuerdo exactamente. Llegó a tener 600 y más. Pero él no fue a más, no fue dispersado, sino que salió para adelante, ¿no? Pero, y Gamaliel dice, mira, este señor, pues mira, tuvo hasta 400 hombres, pero fue muerto y se dispersaron y reducidos a nada. Mira lo que Gamaliel observa. Que este señor, el fruto de su movimiento, era dispersión, reducidos a nada y fin de la historia, ¿no? Se acabó. Como dije, muchos son los que se levantan diciendo que son alguien. Algunos de los más grandes o más conocidos podía ser, he cogido una listita pequeña, Siddhartha Gautama, que era el que fundó budismo en la India, aunque se esparció por muchos sitios. Confucio, con el confucianismo, estos de China. Mahoma, del Islam en el siglo VII, ya por el Oriente Medio, por Arabia, y luego pues tenemos algunos que han salido de USA, famosos como José Smith con los mormones, con Charles Russell, con los testigos de Jehová, gente que decía, yo soy alguien. Y entonces se les agolpa personas, y Gamaliel pone este ejemplo, y dice, pero fue muerto, se dispersaron y llegó a nada. A lo que voy yo es esto. La pregunta que propone Gamaliel, recuerda, Gamaliel es un hombre sabio, para nada es cristiano, pero es sabio. Hay personas hoy en día que son sabias, o sea, muy inteligentes, pero que no son cristianos. Claro que sí, muchísimos, de muchísima inteligencia, igual más que todos nosotros juntos. Pero no son salvos. Y sus opiniones son las que son. Opiniones de mero seres humanos, ¿no? Gamaliel, muy sabio humanamente hablando, dice, se dispersaron, se volvió a nada. Pero no, fíjate la pregunta, las preguntas que él hace. Las preguntas que hace. ¿Cuánta gente le siguió? Pues mira, hasta 400. ¿Por cuánto tiempo le siguieron? Bueno, le siguieron mientras estaba vivo. ¿Cuánto éxito? Más o menos. Y él, mirando las consecuencias, dijo al final, ¿sabes qué? No fue. Él no era nadie, porque mira lo que pasó con lo suyo. ¿Cuál es la pregunta que debería hacerse cuando una persona dice, yo tengo la verdad? ¿Cuál es la pregunta que deberíamos hacer cuando una persona se propone como un mensajero de la verdad, un mensajero de la solución? Nuestra pregunta no debería ser cuánta gente le sigue. No debería ser ¿cómo sale a los pocos años? ¿Cómo está el movimiento? Nuestra pregunta como seres humanos, como Gamaliel, nunca debe de ser, bueno, a ver cómo fue el movimiento, sino, ¿es verdad lo que dice? ¿Es verdad lo que dice? Es exactamente lo mismo que deberíais hacer o deberíamos hacer todos cuando escuchamos mensajes o leemos libros, ¿es verdad lo que dice o no? Y pedir al Señor que nos ayude a saber qué es la verdad. Gamaliel no está buscando saber la verdad. Él está viendo y tomando sus notas y haciendo sus cálculos según lo que ve. Pone otro ejemplo. Pero bueno, antes, ante un montón de opciones, es normal que la gente vaya buscando la verdad, ¿no? Yo conozco a personas que han ido de una secta a otra secta. Cuando han encontrado a Cristo, de verdad, su explicación es: cuando conocí a Cristo, conocí la verdad. Y ya no tengo que seguir buscando. Hay que seguir buscando hasta qué momento. Hasta que encuentras la verdad. Esa es la pregunta. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Gamaliel tiene razón. Teudas no era nadie. Pero el problema con Gamaliel, y escuchadme un poco, para no quiero liaros. El problema con Gamaliel es que va a hacer lo mismo con Jesús. Va a aplicar la misma ley a Jesús, la misma regla a Cristo que aplicó a Teudas. A ver cómo va. A ver qué éxito tiene. A ver si prospera el movimiento o no. ¿Vale? Porque ahora le propone otro ejemplo. Versículo 37 dice: después de esto se levantó Judas el Galileo. Ahora, además pone otra cosa, que la frase, porque todo está escrito a propósito, no sobra nada, ni falta nada. Dice Judas el Galileo, ¿cuándo? Nos da la fecha, o sea, nos da el momento cuando salió este Judas. ¿Cuándo era? En los días del censo. ¿Qué censo? ¿Quién escribió Hechos?
Lucas.
¿Qué más escribió Lucas? Lucas. ¿Qué sucede en el capítulo 2 de Lucas? El censo. ¿A qué se está refiriendo? Al censo. Nos está diciendo Lucas, bueno, nos está diciendo por la boca de Gamaliel, que durante el censo de Lucas 2, cuando nació Jesús y cuando sucedió la historia de Lucas, hay más cosas que están sucediendo. Y sale este tal Judas. Ahora, un poquito de enseñanza o información que nos puede venir bien. ¿Cuántas sectas mayoritarias o sectas grandes había en Jerusalén o en Israel en los días de Cristo? ¿Qué sectas, grupos fuertes religiosos había? A ver, dame alguno. Fariseos, uno. Saduceos, dos. Los tres o cuatro, bien, no eran religiosos, eran un grupo, pero no eran sectas. Los herodianos no los voy a incluir a ellos. Yo estoy haciendo una lista que no es mía, es una lista más o menos de Josefo, pero bueno, es lógica. Los tres y cuatro son un poquito menos conocidos, ¿vale? Estaba fariseos, saduceos, luego había uno que se llamaba esenios, otro grupo, y finalmente había un cuarto grupo que por lo menos se distinguía con bastante fuerza, y eran, se llamaban los celotes. Ahora, celote yo creo que es una comida mexicana, ¿no? No, yo creo así.
No, son cuevas.
Son como cuevas.
Ah, bueno, yo pensaba que era una comida mexicana. Ven, celotes, olvida, no he dicho nada. Celotes. Los celotes eran un grupo de judíos. Eran realmente fariseos, realmente eran casi como una rama de fariseos súper estrictos, o sea, si los fariseos eran, esos eran más, y con una distinción muy fuerte: los celotes eran políticos, muy religiosos, pero muy políticos también, y ellos querían destruir y sacar de sí a Roma. No querían que Roma estuviese gobernando, Pilato fuera, todos los ejércitos fuera, que nosotros somos Israel, somos el pueblo de Dios, aquí no debería haber nadie más. Y ellos empezaron una revolución. Llegó a diferentes momentos tensos. Pero dice aquí que se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y Judas estableció este grupo de celotes. ¿Por qué lo estableció? Porque el censo, ¿quién lo ordenó? El César, ¿no? Lo ordenó Roma. ¿Y qué dijo Judas? Oye, y esto es para controlarnos. Estos no quieren más que imponer. No hagamos caso al censo. Y ellos se levantaron y como dice él, llevó en pos de sí a mucho pueblo. Y eran 400, eran muchos. O sea que en el momento que José y María, ¿qué están haciendo? Están viajando. ¿Por qué están viajando? De Nazaret a Belén. ¿Por qué van? Por el censo. Están obedeciendo las leyes, están yendo al censo. Al mismo tiempo hay un grupo que se está levantando. Qué curioso, al mismo tiempo que María va hacia Belén, donde va a tener al bebé Jesús, al mismo tiempo se está levantando una revolución entre un grupo que se está haciendo muy grande, porque dice él, se llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él. ¿Qué está diciendo Gamaliel? ¿Ves lo que pasa aquí? Mira el patrón. Pereció él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Habían diferentes celotes, el grupo no acabó por completo, habían pequeños aquí rasgos, pero en general se deshizo. Se deshizo todo ese grupo. Entonces, todo esto está sucediendo en el tiempo de los evangelios. Y aquí Gamaliel hace referencia. Ahora, fijaros en las palabras ahora otra vez de Gamaliel en el 38. Acaba de darles dos ejemplos. Teudas, que no sabemos nada de él más que lo que dice aquí. Judas, el Galileo, el celote, que ahí sí que sabemos mucho más de él, aparte de lo que dice la Biblia. Y en el 38 dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, si es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y el domingo pasado hice un poquito de referencia al respecto. Lo que dice es verdad, pero queda muy corto. En lo que debería de haber hecho y pensado y creído. Dice, dejadlos, porque es posible que sea obra de Dios. Aquí hay muchísima, muchísima ironía. La pasividad de Gamaliel, no sé qué pasó con Gamaliel luego, no tengo ni idea y no le quiero juzgar, yo solamente sé esto, lo que dice. Y en base a eso, yo veo aquí una filosofía que es muy, muy común hoy en día. La filosofía es de mirar a Jesús de lejos, compararle con diferentes movimientos y decir, bueno, por si acaso, déjale. Es casi una filosofía se me ha ido la palabra ahora. Que no es... No es absoluto, vamos a ver, deja, no hagas nada en contra, déjalos, tolerancia, más bien la palabra, vamos a ver a dónde va, a ver qué pasa. Gamaliel dice, no lo destruyáis, no hagáis nada contra ellos, porque los compara a otros revolucionarios. ¿No te suena muy moderno que la gente compare a Jesús con... Gandhi o Teresa o otros que han hecho bien y se le compara a Jesús con ellos? ¿Cómo es que es uno más y es buen hombre y maravilloso y todo eso? Y rehúsa escuchar las palabras de Jesús y hacer la pregunta: ¿es verdad lo que dice o no? ¿Cuántas personas al lado nuestro piensan que Jesús es o Jesús fue un buen hombre? Mucha gente cree que Jesús fue un buen hombre. ¿Y qué? No va más. Déjale. Fue un buen hombre. No digas nada contra Jesús. Yo no digo nada contra Jesús. Yo no he hecho mal a nadie. Es una filosofía de dejarle a Jesús que sea quien sea, pero ningún compromiso personal. Es igual que Pilato, que le preguntó: ¿qué es verdad? Y se marchó. Estaba hablando con la persona que dijo: yo soy la verdad. Gamaliel, como tantísimas personas hoy en día, inteligentes igual, pero por esa nube o esa neblina de no sé ni cómo llamarlo, que Satanás deja, ayuda a que reine, la gente dice: no, yo estoy bien con Jesús, yo creo en Jesús. Pero de verdad, ¿qué es lo que dijo Jesús? Dejarme en paz. Jesús dijo: sígueme, deja todo y ven a mí. Y hoy en día, como Gamaliel, hay miles, seguramente millones de personas que contra Jesús no tienen nada. Está bien, déjale. Pero yo no me voy a comprometer. Yo me quedo distante. No, porque es que mira los que hay, ¿no? Y mucha gente morirá en sus pecados, sin salvación, porque no se interesaron en saber si Jesús es la verdad. Yo no me puedo quedar así distante, porque Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Y eso no nos deja la opción de decir: bueno, Jesús fue un buen hombre, mejor que estos, incluso quizás el más grande hombre de toda la historia, pero hasta allí, no me pidas ningún compromiso. Todos los que estamos aquí escuchando la palabra y decimos: soy salvo, lo decimos porque un día, delante del Señor, pedimos perdón de nuestro pecado y le pedimos que Él fuera nuestro Salvador y su sangre nos limpiara de nuestros pecados y nos diera la vida eterna. Hubo un momento en que nuestro corazón se rindió a Cristo, a Jesús, no dejándole así de lejos. Sí, que fue buen hombre. No, eso no vale. Decir que Jesús fue buen hombre no salva a nadie. El Señor no dijo: llámame algo bueno. El Señor no dijo: oye, deja a mis discípulos. No, el Señor dijo: sígueme, yo soy la vida y yo soy la resurrección. Nadie viene a Dios sino por mí. Gamaliel no estaba evidentemente dispuesto a hacer eso. Les dijo: vamos a esperar, a ver qué, a ver por dónde va. Porque claro, igual el Señor prospera esto, no quieres estar luchando contra Dios. Qué pragmático. Curiosamente, al mismo tiempo que Gamaliel está diciendo esto, y yo no sé quiénes exactamente estaban delante de él, algunos piensan que delante de él, en ese grupo, delante de Gamaliel, escuchando esas palabras, algunos piensan que estaba uno de sus mejores estudiantes y alumnos, Saulo. Y Gamaliel está diciendo a Saulo y a los demás, y si no estaba Saulo ahí, créeme, yo con toda lógica y sin ninguna duda, por lo menos para mí, y no es Biblia, por lo menos para mí, mi opinión, que a mí, para mí no tengo duda, que él y Saulo hablaron de este tema. Porque Saulo era uno de sus preferidos, si no su máximo estudiante, su máximo alumno. Y Gamaliel le dice a Pablo, Pablo, deja, vamos a ver qué va. A Saulo. Y lo único que sabemos es que unos capítulos más adelante, es el capítulo 9, ¿no? Unos capítulos más adelante, Saulo está atacando la iglesia. No se está manteniendo neutral. No está siguiendo el ejemplo, ni siquiera las palabras de Gamaliel, porque Gamaliel dijo, dejadlos en paz. Mira, murió, fueron dispersados y nada. Para mí hay tantísima ironía, porque ¿qué pasó con Jesús? Jesús murió. De momento deja el hecho que resucitó, aunque es parte vital. Jesús murió. Y en el capítulo 8 de Hechos, ¿cómo arranca el capítulo 8 de Hechos? Saúl y los judíos están persiguiendo a la iglesia, y la iglesia es ¿qué? Esparcida. Los cristianos son esparcidos por todo, en todas direcciones. Teudas murió, esparcidos. ¿Cuál era el otro? Judas murió, esparcidos. Jesús murió, esparcidos. ¿Pero terminó en nada?
Sí.
¿Queda todavía de diferencia? La resurrección. Jesús murió, resucitó. Sus seguidores fueron esparcidos y la iglesia llegó hasta el fin, seguramente del mundo conocido a través de ese movimiento. ¡Qué cosa!, ¿no? Y el alumno preferido o grande de Gamaliel es parte de esa persecución. Y en el capítulo 9 Dios dice, vale, por ese voy yo. Y yo me pregunto, y no sabremos hasta llegar a la presencia del Señor, me pregunto, ¿dónde está Gamaliel? ¿Dónde está Gamaliel? ¿Qué hizo Gamaliel? ¿Llegó a escuchar a su alumno? Porque ¿qué le diría Pablo a Gamaliel? Le diría, no te quedes así, no te puedes quedar así sin decidir nada. No puedes dejarle a Jesús como un tema más. Tienes que tratar con Jesús personalmente. Tienes que rechazar, o rechazas o aceptas a Jesús. No hay término medio. Y quién sabe lo que hizo Gamaliel, pero sí sabemos lo que hizo Pablo, curiosísimamente. Él luego en el capítulo 22 es el que dice que era estudiante, era alumno, discípulo de Gamaliel. Entonces, viendo esto, quiero darle más, la verdad. He estado dando vueltas durante la semana y quiero darle aún más a esto, porque la filosofía de Gamaliel es una filosofía que la tenemos muy moderna hoy en día, es muy, muy extendida. Y es de ver a Jesús como uno más. Y sus seguidores y tal y cual. Pero no me comprometo. Un buen hombre. Muchos seguidores. Pero otros han tenido muchos seguidores también. Mahoma, Islam, budismo, hinduismo. Hay muchísimos, con muchísima gente. Entonces los dejamos todos así, en competición. Y a mí yo me quedo al margen. Porque la pregunta, no se hace la pregunta correcta. ¿Cuál es la verdad. Se contradicen mutuamente las religiones, ¿eh? Todas ellas, aunque algunas ponen apariencia de inclusividad y de aceptar a todos, no es cierto. En todos llega un momento en que dicen, no, 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 tienes que verlo como lo vemos nosotros. Todos son exclusivos. La pregunta no es si son exclusivos, todos son. La pregunta es, ¿cuál es la verdad? Porque en la verdad reside el destino de mi alma y de tu alma. Y Gamaliel se resistía a hacer esa pregunta. Y su consejo, de alguna manera, era letal. Y terminó, de alguna manera, parece ser que con Saúl yendo en contra de los cristianos. Y el Señor arrebató y interrumpió todo ese proceso y de una manera preciosa pues nos dio al apóstol Pablo. Leamos para terminar los últimos tres versículos 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio pidiéndole al Señor que no les persiguieran más. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Qué diferencia, qué diferente a nuestra actitud muchas veces, ¿verdad? Cuando sufrimos, Señor, quítanos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y nuestro mensaje, hermanos, cuando salgamos de este local, inmediatamente nuestro mensaje a todos los que nos rodean es y tiene que ser Jesucristo. Soy cristiano, sigo a Cristo, por eso tengo paz. ¿Tienes paz? Espero que sí. Si no, ¿cómo la vas a ofrecer? Tienes, por eso soy gozoso, tengo alegría. ¿Por qué? Por eso no tengo miedo, por eso tengo fe, estoy firme en mi fe, por eso voy por la vida confiado, por eso no tengo miedo de mañana, por eso no tengo miedo del jefe o no tengo miedo de las circunstancias. ¿Por qué? Porque conozco a Jesús. Ese es nuestro mensaje. Es el mismísimo mensaje de aquel entonces. Y delante de nosotros o alrededor de nosotros, tenemos que recordar que hay mucha gente que lo va a ver como Gamaliel. Y es en el tira y afloja de la vida donde tenemos esa oportunidad de alguna manera hacerles claro, no puedes hacer eso con Jesús, no le puedes poner ahí con los demás. Jesús dijo que es la verdad y es, o es falso o es cierto. Y si es cierto, más te vale mirar y estudiar y acercarte a él para ver. Entonces, es nuestro desafío de siempre, ¿eh? Ser buen testimonio en medio de los desafíos que tenemos. Que el Señor nos ayude esta semana. Qué bueno es saber que uno y otro y otro y otro de vosotros estáis con familiares y con amigos, con vecinos, dando ese mensaje del Evangelio. Que el Señor sea glorificado. Vamos a orar y así terminamos por hoy. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de ver tu palabra. Señor, tu palabra es viva, cortante, eterna, grande, maravillosa, preciosa, Señor. Tantas veces leemos con prisas o por obligación y no nos damos cuenta de que hay verdades eternas y relevantes para nuestra vida. Y nos las perdemos, Señor, porque vamos con prisas. Ayúdanos a leer tu palabra con hambre y sed de justicia y hambre y sed de ti. Gracias, Señor, por nuestros privilegios y las bendiciones que disfrutamos como iglesia. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce todavía y todavía te ha mantenido alejado de su vida, Señor, que esté pensando y que esté pesando las consecuencias de no tener un encuentro personal contigo, Señor. Haz tu obra en cada corazón y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. Que Dios os bendiga. Buen viaje.